Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiras el Podcast. Hoy tenemos el gusto, el privilegio de contar con Dalia Braverman. Ella es experta en sueño y en disciplina positiva. Dalia, un gusto estar contigo aquí el día de hoy.
Muchísimas gracias por invitarme, el gusto es mío.
Dalia, hablábamos ahorita fuera de micrófono sobre la importancia del sueño, sobre que igual que sentimos que hay una epidemia de estar cansados, que el sueño es una de las herramientas o la herramienta para repararnos, pero muchas veces tiene un rol secundario en nuestras vidas.
Correcto, somos una sociedad profundamente cansada. Me parece que muchas veces sentimos que cuando nos dormimos nos desconectamos por completo y por lo tanto es una actividad no productiva, ¿no? Es lo que a lo mejor mucha gente piensa, que si no estoy trabajando, que si no estoy despierto, no soy una persona productiva, pero en realidad nada está más lejos de la verdad. Cuando estamos dormidos, nuestro cerebro no está apagado, sino que está realizando funciones muy importantes que no puede hacer mientras estamos despiertos y que nos permite funcionar bien al día siguiente, estar bien al día siguiente. En realidad, dormimos para vivir bien.
¿Cuándo tenemos que empezar a hacer conciencia de la importancia del sueño?
Bueno, en realidad desde que nacemos. Yo sí me dedico a ayudar a las mamás con sus bebés a que puedan tener un sueño sano, porque por supuesto eso tiene un gran impacto en su neurodesarrollo, pero no solo de niños, sino en todas las etapas de la vida necesitamos tener un sueño de calidad y podemos tener un sueño de calidad.
Y por ejemplo, si yo como bebé no tuve un sueño reparador, ¿cómo influye en mi desarrollo como niño, joven, adulto?
Mira qué interesante pregunta me haces. Generalmente pensamos que conforme crezcamos se van a ir los problemas de sueño.
Sí.
Pero en realidad los problemas de sueño crecen con nosotros. Entonces, ¿cuántos chiquitos que no durmieron bien de niños y que pensamos que, bueno, cuando crezca va a dormir, ¿no? Porque aparte es una respuesta bastante común. No te preocupes, todos eventualmente duermen, pero no todos eventualmente tienen buenos hábitos de sueño. Entonces, eso que no dormiste cuando eras niño sí puede crecer contigo y puede ser un adulto que duerme muy mal desde niño.
¿Y cómo tú naces este viaje o este sentido de que empieces a especializarte en el sueño?
Bueno, a mí siempre me ha gustado dormir.
Ajá.
Siempre he sido una persona muy dormilona. De hecho, el otro día estábamos viendo el anuario de mi escuela. Ajá. Y mi frase favorita, lo que decía siempre era, necesito dormir. Entonces, yo siempre he sido muy consciente de mi propio sueño y de cómo me afecta en mi productividad para estar bien, para sentirme bien. Y cuando nacen mis hijos, Dios de mi vida, durmieron fatal. Mis primeros dos hijos durmieron fatal. Y ahí es cuando te das cuenta que dejas de ser la persona que quieres ser, pero también la mamá que quieres ser.
Sí.
Entonces, cuando me embaracé de mi tercer bebé, me daba más miedo no volver a dormir que el parto. Y dije, no, esto tiene que cambiar. Tengo que investigar, tengo que estudiar. Y así llego al tema del sueño, que se convirtió en mi gran pasión.
¿Y ahí empiezas a profesionalizarte?
Yo no quería trabajar. Yo Ajá. lo estudié para mí. Sí. Yo quería solamente ayudarme a mí, a mi familia. Pero resulta que funciona. Ajá. Resulta que verdaderamente haces una diferencia en el sueño de los bebés, haces una diferencia en el sueño de los papás, haces una diferencia en la relación de pareja, porque además, por supuesto, que no dormir afecta profundamente esta relación de pareja de estos nuevos padres. Y entonces me empiezan a recomendar una mamá con otra, y yo al principio les decía, no, yo te ayudo, no te preocupes, Ajá. yo te ayudo sin problema, tú márcame, hasta que llegó un momento en donde hacía esto todo el día.
Sí.
Y mi esposo me dijo, ponle un nombre, porque este es tu trabajo.
Ya, entonces, fuiste descubriendo este negocio, este propósito, de manera...
Pues fue algo que se dio. Realmente siento que a veces la vida te muestra tu camino, te muestra tu misión, increíble que sea también tu pasión, pero fue algo que se dio sin querer, no estaba planeado, y la vida me fue llevando, y por supuesto soy una persona que siempre quiero saber más, que siempre quiero aprender más. Entonces me empecé a especializar en diversas áreas de la crianza para poder complementar esta parte del sueño. Y así surge Durmiendo con Amor.
Perfecto. Ahorita vamos a ir a otras partes de la crianza, pero quiero seguir con el sueño. Yo lo entendí, yo lo entiendo, pero muchas veces no. Cuando estás muy cansado, y yo me lo digo a mí mismo, cuando estoy muy cansado digo, no le escucho mi diálogo interno. Me digo a mí mismo, di lo que quieras, no te valides mis propias palabras conmigo mismo, porque sé que estoy muy cansado y que no representa mi realidad, que igual mis propias defensas mentales no están al 100. Entonces, mi diálogo interno, digo, di lo que quieras, mañana que duerma 8 horas, platicamos. Y pasa eso, que la gente confunde esos momentos de cansancio con su personalidad. Y no es cierto. Y si te puedes clavar con eso y dices, ay, no, soy bien negativo, soy esto, y dices, no, estás cansado, no eres tú. Date el tiempo de descansar y verás que tu diálogo interno es el normal. Entonces, creo que es difícil a veces entenderlo.
Es este dicho tan famoso de consúltalo con la almohada, ¿no?
Ajá.
Fíjate que cuando estamos cansados suceden dos cosas muy interesantes. La primera es que la parte de nuestro cerebro encargada del control de impulsos, que, que es la corteza prefrontal, se encuentra disminuida.
Sí.
Pero a la vez, esta amígdala cerebral, que es la parte reactiva, la parte de controlar las emociones, se encuentra aumentada. Es hasta un 60% más reactiva. Entonces tú imagínate una persona sobrecansada que tiene pues esta mayor reactividad y este menor control sobre sus emociones.
Sí.
Ahí es en donde es una bomba y por eso solemos enojarnos más, solemos pues detonar más, solemos pelearnos más con quien tengamos enfrente.
Uh-huh.
Entonces eso también es uno de los grandes beneficios del sueño, que por supuesto toda esta parte emocional nos ayudan a regularla mucho mejor.
Exacto, no solo es físico, es emocional.
Sí, por supuesto.
¿Y cómo podemos vencer el darle clic al snooze y levantarnos a la primera? ¿Cómo podemos evitar quedarnos esos 20 minutos extra, esos 40 minutos extra?
Me parece que es un trabajo de mejorar los hábitos. Y ajá, esto yo creo que les puede servir a todos en casa, porque cada quien va a dormir o va a no dormir por diferentes razones.
Sí. ¿Okay?
Puede haber desde razones emocionales, estar muy estresado, estar muy ansioso. Puede haber razones fisiológicas, o sea, verdaderamente tener una causa adyacente por la cual no estamos durmiendo, subyacente por la cual no estamos durmiendo. También puede haber factores ambientales, ¿no? O sea, estar en un cuarto muy iluminado, estar en una calle muy ruidosa. Hay muchos factores por los cuales no dormimos, pero siempre cambiar nuestros hábitos, y esto obviamente requiere un esfuerzo, requiere tiempo, llevarlos a cabo de manera sostenida,
sí,
va a mejorar la forma en la que dormimos. Entonces yo te diría, si eres una persona que hoy se durmió muy cansada, te va a costar mucho trabajo mañana no darle snooze al despertador. Pero si tú llevas practicando estos hábitos que te van a permitir estar cada vez más descansado, te va a ser mucho más sencillo no solo no darle snooze, sino no necesitar despertador para despertar por la mañana. Y que más bien tu cuerpo se despierte cuando ya haya terminado de dormir. ¿Hace cuánto no te pasa eso?
Ya me pasa a veces, pero por sentido de responsabilidad. Igual okay, con el miedo de no llegar a una cita, a una junta o un viaje.
Sí, nos sucede a todos.
Sí, pero así que digas, hasta hoy lunes me levanté. No, o sea, sí sonó la alarma y a darle.
Claro. Fíjate que el fin de semana es un momento en donde solemos descontrolar un poquito nuestros hábitos de sueño. Y eso le llamamos jet lag social.
Ajá.
Te voy a contar lo que sucede. Generalmente, entre semana, pues tenemos que despertarnos en cierto horario, ¿no? Ponle sí, que tienes que pararte a las 7 de la mañana para ir a trabajar y entonces, pues, de cierta forma en la noche estás más cansado. Y el fin de semana que te puedes recuperar y despertar más tarde, también sueles, pues, dormirte más tarde.
Ajá.
Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú el viernes te quedas con amigos, platicando, sales de fiesta, te despiertas el sábado más tarde y otra vez el sábado en la noche te vuelves a dormir más tarde y el domingo despiertas más tarde, el domingo en la noche no te vas a poder dormir en el horario en el que sueles hacer. Y eso va a hacer que el lunes en la mañana te hayas despertado de haber dormido menos, que sí, tu sueño obviamente te reparó menos, y cargues esta deuda de sueño a lo largo de toda la semana. Y eso, sin duda, altera nuestro ritmo circadiano y nos mantiene cansados a lo largo de toda la semana. Se llama jet lag social.
Sí.
Entonces, en realidad, aunque sea fin de semana, deberíamos de dormirnos y despertarnos en horarios regulares, que no tengan tanta diferencia entre ellos.
Y entonces los que se desvelan, ¿qué hay que sacrificar horas de sueños para mantener el horario o qué es lo que recomiendas?
¿Qué crees? Cuando sacrificas horas de sueño, en realidad estás sacrificando también tu productividad al día siguiente y tu felicidad al día siguiente. O sea, yo no recomendaría sacrificar horas de sueño. Yo sí recomendaría que los horarios fueran regulares todos los días, que hubiera un máximo de 30 minutos de diferencia entre el horario en el que te duermes todas las noches.
Ya, a veces es difícil, igual dices, por actividades sociales, pero...
Es difícil, pero tomen en cuenta que sueño no dormido es igual a sueño perdido. No lo podemos recuperar.
Eso sí. Hoy el sábado me levanté a las 5 de la mañana, pues es otra historia. ¿Cómo puedes construir esta rutina de sueño? ¿Cuáles son los primeros pasos o cómo construyes una rutina de sueño?
Ahí les va. Les voy a dar varios tips para que lo tomen nota en casa, sí, y puedan ir construyendo los hábitos. Siempre les recomiendo, empiecen con uno o con dos. No hagan todos al mismo tiempo. Ajá. Cuando empezamos a tratar de componer todos los hábitos al mismo tiempo, terminamos no haciendo ninguno. Entonces, yo les voy a dar como algunos varios puntos. Anótenlos y empiecen con el que más fácil les sea. El primero es sí despertar todos los días, más o menos en el mismo horario. Para la mayoría de nosotros, pues va a depender de la hora en la que nos tengamos que presentar a nuestras actividades cotidianas.
Sí.
Número dos, procuren recibir luz solar en esa primera media hora de que despiertan. ¿Por qué? Porque recibir esa luz solar va a impactar, por supuesto, todo nuestro día. Va a hacer que se sincronice nuestro ritmo circadiano. Pero además esa luz que recibimos en la mañana se va a transformar o se va a traducir en una mayor cantidad de melatonina por la noche cuando estemos en un cuarto oscuro.
Sí.
¿Ok? Procuren también que los horarios de sus comidas sean regulares. No estar alterando tanto los horarios en los que solemos comer, porque eso también nos ayuda a tener un ritmo circadiano en sincronía. Conforme se acerca la tarde, y esto es difícil porque somos una sociedad que, a diferencia de las sociedades del pasado, la sociedad moderna es una sociedad que está privada de oscuridad. Ajá. En realidad estamos todo el tiempo con luz artificial, con luz de pantallas. Entonces, eso hace que conforme empiece a atardecer, no produzcamos la cantidad de melatonina que deberíamos de producir. Entonces, sí procuren que conforme se guarde el sol, estén en mayor oscuridad. Sí háganle un dim a las luces ambientales que tienen, si pueden. Yo sé que esto es difícil, pero conecten todos sus dispositivos electrónicos fuera de su cuarto.
Sí.
¿Ok? No consuman cafeína, eso es algo básico, después de las 2 o 3 de la tarde, porque eso va a impactar directamente la calidad de nuestro descanso. Si quieres, ahorita platicamos de la cafeína. Y también les recomiendo hacer una pequeña rutina relajante antes de dormirse. Por ejemplo, un baño caliente.
Ajá.
Lo que hace el baño caliente es que cuando salimos del baño, nuestra temperatura corporal desciende. Y tanto nuestro cuerpo como nuestro cerebro necesitan descender la temperatura para conciliar el sueño y mantenernos dormidos. Se piensa que necesitamos que la temperatura descienda hasta 1 grado centígrado, imagínate. Entonces, uh-huh, por eso el baño caliente es una buena herramienta, una buena estrategia para conciliar el sueño más fácilmente. Por último, cenen temprano, cenen ligero.
Sí.
Y duerman en un cuarto completamente oscuro a una temperatura fresca.
Y Dalia, estas apps, de repente yo tengo aquí en el reloj apps para monitorear mis ciclos de sueño. Uh-huh. Está de moda el Aura Ring, bueno, ya lleva años.
El Aura Ring, sí.
¿Les ves beneficios concretos? ¿Lo recomiendas o recomiendas...? O sea, ¿sí te apoyas de la tecnología para mejorar tus hábitos?
Yo creo que la tecnología es maravillosa. Sin embargo, va a depender mucho de tu tipo de personalidad.
Ajá.
Por ejemplo, yo te puedo decir que yo cuando me compré el Aura Ring me obsesioné, ¿no? Sí. Estaba todo el tiempo viendo cuánto había dormido hasta que dije, no, mi mejor parámetro tiene que ser la forma en la que me siento cuando despierto. Tiene que ser sentirme restaurada cuando me despierto. Entonces, dependiendo de su personalidad, va a haber personas que sí necesiten saber cuánto están durmiendo, cómo están durmiendo, qué cantidad de REM, qué cantidad de non-REM están teniendo.
Ajá.
Pero va a haber otros que se van a obsesionar y ese nunca es el objetivo.
Entonces sirve como guía, pero...
Es una guía, pero en realidad lo que mejor te dice cómo estás durmiendo es cómo te sientas tú.
Totalmente. Hablabas de la cafeína, yo igual trato que a las 12 es el último corte.
Está correcto, mira, supongamos que la vida media de la cafeína es entre 5 y 6 horas. Eso sí. Quiere decir que el 50% de esta sustancia va a haber sido eliminada de tu cuerpo en ese tiempo. ¿Qué sucede con la cafeína? Que la cafeína es muy similar a la adenosina. Ajá. Que es esta sustancia que cada minuto que estamos despiertos, nuestro cuerpo secreta, nuestro cerebro secreta y nos hace sentirnos cansados. Entonces, La cafeína, como al ser tan similar, lo que hace es que se pega a los receptores de adenosina. Entonces, ajá, en realidad enmascara nuestro cansancio, pero la adenosina sigue ahí. La adenosina no se ha ido a ningún lado. ¿Cómo se limpia la adenosina? Durmiendo. Entonces, si tú no has dormido y estás agotado y te tomas un café, o te tomas, no sé, no, una bebida energética, por ejemplo, iba a decir marcas, pero te tomas una bebida energética, lo que hace esta bebida es enmascarar tu cansancio. Pero en el momento que esta bebida se va de tu sistema, pues ahí es donde viene el crash, ¿no? En donde te sientes sumamente cansado y, por supuesto, no has dormido. ¿Y qué es lo que solemos hacer? Nos volvemos a tomar otra taza de café.
Ahora hablo de mi segundo peor enemigo, el azúcar. ¿Cómo influye?
También, el azúcar, por supuesto, y lo vemos muchísimo en niños, ¿no? Que van a una fiesta infantil, les rompen la piñata en la fiesta infantil y esa noche nadie duerme porque todos se comieron dulces. El azúcar, la cafeína, también el alcohol no nos ayuda a dormir bien, eso es importante que lo sepan, van a impactar directamente en nuestro descanso. Nos van a alterar, van a hacer que tengamos un sueño fragmentado y que nos cueste más trabajo conciliar el sueño.
Totalmente, finalmente todo lo que nos metemos influye en todas las funciones del cuerpo.
Claro, por supuesto.
Ahora dale, quiero, porque me parece interesante el término, ¿a qué le llamas disciplina positiva?
Disciplina positiva es en la crianza. Cuando estamos educando a nuestros hijos, hay muchas formas de criar, ¿no? Hay muchos tipos de padres, de muchos tipos de crianza. Y entonces, a través de la disciplina positiva, siempre buscamos enseñar con respeto, siempre buscamos enseñar partiendo de que el niño también es una persona que entiende, y siempre que el aprendizaje sea en positivo. Es decir, en lugar de un castigo, queremos enseñarle a nuestros hijos a través de un ejemplo, a través de sí ejemplificar qué es lo que se necesita hacer. Que en cada reto que tengamos como padres haya un aprendizaje en positivo.
Pero, ¿cómo tú cultivas la disciplina? O sea, concretamente, ¿a qué me refiero de que? O sea, ser disciplinado yo creo que es el pegamento que une todos los hábitos. ¿Cómo ser disciplinado que no se sienta? Porque muchas veces digo, yo a veces siento, no que es un castigo, pero digo, el sábado tiene que estar al respecto a las 5 y el domingo también, y no me encanta y lo que tú quieras, pero sé que es lo que me va a llevar hacia donde yo quiero. O sea, a veces la disciplina no es algo, no es lo más divertido que puedes hacer, es a lo que voy.
Ah, bueno, te refieres a la disciplina como un hábito.
Ajá, y como el niño le entienda lo importante que sea disciplinado para ir construyendo. Digo, igual no en ese momento no piensan en su trayectoria, en su proyecto de vida, pero sí ir construyendo
buenos hábitos. La disciplina positiva se entiende como enseñar. Ajá. No como el poder de los hábitos, sino más bien parte del adulto. Es la forma en la que tú le enseñas a los pequeños, pero de manera positiva.
Y por ejemplo, acá, igual me voy a... Estos que le dan medalla, todos ganan medalla, no va por ahí. Nadie perdió, el partido de fútbol, puta, no. Un equipo metió 300 goles y el otro no metió, pero nadie perdió. No va por
¿qué
ahí.
¿Qué crees? Es algo que sucede muy a menudo en la sociedad moderna, ¿no? Y es un poco este miedo a que nos frustremos. Y en realidad eso no nos permite generar resiliencia. A veces ganamos, a veces perdemos, y me parece que lo más sano es que lo podamos entender desde que somos niños. Lo importante es que competiste. No, si estabas en un torneo de fútbol, querías ganar. Sí. O sea, está perfecto que hayas participado y podemos reforzar el que hayas participado, eso muy bien. Pero tu objetivo era ganar. No todos tienen medalla, tiene medalla el que ganó. Y en cierta forma, y lo platicábamos antes de empezar este podcast, eso hace que los niños de hoy en día no tengan un motor, no tengan tanta motivación, porque no importa lo que hagan, igual todos ganan medalla.
Exacto, alguien me dijo, no sé qué tan cierto sea, pero me dijeron la semana pasada, que ya no te pueden reprobar en primaria.
Eso no lo sabía.
es que, oye. Y bueno, si realmente no hiciste absolutamente nada, o de plano sí necesitas repetir el grado, ya te avanzan y no. Sí, o sea, es... también ha sido contraproducente.
100% es contraproducente. Me parece que todo en la vida es causa y efecto, ¿no? O sea, todo en la vida, sí lo que haces tiene un efecto, tiene un resultado, Y me parece también que los pequeños necesitan entender que así funciona la vida y es la única forma en la que verdaderamente les permitimos perfeccionarse, les permitimos aprender. Si no, el aprendizaje es otro, pero no el que tienes en mente.
Dalia, quiero como hilar tus dos conceptos y que nos los cuentes. Entonces, tu programa de sueño y crianza positiva, o sea, con tus clientes o pacientes, no sé cuál sea el nombre que utilices, uh-huh. ¿Hay una evolución en el programa? O sea, ¿hay un seguimiento? ¿Cómo lo manejas?
Por supuesto. Te voy a decir cómo coinciden ambas ramas. En que sí establecemos una higiene de sueño, sí les ayudamos, número uno, con información. Muchas sí. veces no tienes ni siquiera la información de cuánto debe de dormir un pequeño en cada etapa del desarrollo, porque además va cambiando en cada etapa de desarrollo. Yo siempre les digo, el sueño nunca deja de evolucionar.
Sí.
Entonces les ayudamos a que sí establezcan los hábitos que necesitan establecer en cada etapa para que sus chiquitos tengan un sueño sano, y ellos y los padres también, ¿no?
Sí.
O sea, es una consecuencia natural. Pero lo hacemos partiendo de conceptos de disciplina positiva, en donde nuestro rol como padres es siempre acompañar y contener a este pequeño, porque ese es nuestro rol. Ser unos maestros de nuestros pequeños, pero siempre el aprendizaje en positivo. Entonces, dependiendo de la etapa en la que estén, o sea,
sí.
por ejemplo, para recién nacidos, para bebés menores de 5 meses, les ayudamos a través de seminarios en línea. ¿No? En estos seminarios en línea, ellos obtienen toda la información y todas las estrategias para poco a poco ir acomodando el sueño de sus bebés, siempre de la mano de conceptos de disciplina positiva, es decir, con colecho seguro, con lactancia materna libre demanda, finalmente lo que decida hacer cada familia. Y a partir de los 5 meses, ya necesitamos verlos uno a uno, ¿no? A ver,
sí.
cuéntame qué es lo que te está pasando, con puntos y señas, en un formulario que a veces me dicen... ¡Uf, qué formulario! O sea, ni el pediatra me pide tanta
sí.
información. Pero partiendo de esa información, revisamos qué es lo que tienen que ajustar y ahí sí les damos un seguimiento diario para ir ajustando con ellos esto que tanto trabajo les está costando.
Dalia, ¿qué podemos esperar de ti lo que queda del 23 y sobre todo qué traes preparado para el 24?
Bueno, para el 24 traigo preparados nuevos cursos, nuevos
sí.
seminarios en línea de diferentes temas que espero que les sirvan muchísimo. También en el Instituto Integral del Sueño, en donde formamos consultoras de sueño partiendo de estos principios, se viene una nueva certificación, así que bienvenidos a todos los que quieran participar y certificarse como consultoras de sueño. Y bueno, pueden esperar que en Durmiendo con Amor sigamos atendiéndolos con la misma pasión y con el mismo respeto para ustedes y sus chiquitos.
Muchas gracias, Dalia. Ahora sí que es un tema que a todos nos compete y gracias por darnos una directriz para descansar mejor.
Muchísimas gracias a ti por invitarme, es un gusto estar aquí.
Muchas gracias, nos vemos pronto en un nuevo episodio en Inspiras Podcast. Muchas gracias, Dalia.
Gracias.